COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ahora le hablo de la sesión de ayer en el Congreso. Queda el barro, el barrizal, después de la tormenta de porquería que ayer se extravasó, literalmente, en el Congreso de los Diputados. Pero antes, al igual que a las 7 de la mañana, o ha hecho Borges, a las 6 de la mañana le tengo que hablar de una mujer que seguramente hoy a las 6 de la tarde va a estar muerta. No va a estar muerta porque el avance de la enfermedad que padece la derive agónicamente a un final trágico como es la muerte. No, va a estar muerta porque un médico le va a inyectar primero propofol y después diversos bloqueantes para que se produzca su muerte, porque ella sí lo ha pedido y los jueces así lo han consentido. Está esta mujer en una situación desesperada, seguramente sí, sufre mucho, tiene 25 años. Ha pasado una vida no precisamente agradable. E indudablemente padece trastornos depresivos. Y quiere la muerte. El caso de Noelia. ¿Puede el Estado? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Puede el Estado, el poder público, asumir la decisión de eliminar a un ciudadano, por mucho que ese ciudadano alegue que está sufriendo? Que además seguramente es cierto. Los trastornos psicológicos, mentales, psíquicos, que padezca esta persona, ¿de verdad son irreversibles? ¿No pueden tratarse debidamente como tantos se tratan y acompañar en el sufrimiento a una persona? No estamos ante una eutanasia. Estamos ante un suicidio asistido. Alguien quiere suicidarse y la sociedad, con los jueces quitados en medios y el comité médico también, decide que se le va a suicidar. Como ha dicho el abogado del padre, que está en contra de que ese suicidio asistido se produzca disfrazado de eutanasia, la ley de eutanasia no se hizo para esto. La Generalidad de Cataluña la operó, la rehabilitó, le ayudó a subir escaleras y ahora la mata. Esta chiquilla, una familia desestructurada, al parecer sin medios, fue acogida por el Estado y vivió un intento de suicidio lanzándose de un quinto piso. Ella alega que fue víctima de una agresión sexual múltiple, cosa que no denunció en su día y no se pudo comprobar o no se pudo investigar. Y es cierto que padece trastornos, pero cualquiera que padezca trastornos, pasajeros o no, puede pedir a los médicos que la maten. La ley se hizo para aquellas situaciones agónicas, finales, dolorosas, de personas en estado irreversible, literalmente irreversible, a las que precipitar o adelantar para evitar sufrimientos, la muerte. ¿Y cómo afecta a la gente que lucha cada día contra sus condiciones y en condiciones peores que Noelia? Que se le diga que lo digno es la muerte. A la gente que vive en contexto vulnerable, como Noelia, hay que ayudarla y al dolor hay que acompañarlo, paliarlo, porque si no, no estamos primero ante un fracaso compartido y ante una evidente derrota ética. Es una derrota ética ofrecerle a alguien que sufre, claro que sufre, que hay que matarla. Yo no sé qué pasará esta tarde, pero en principio a las 6 está programada la inyección letal. Vamos a llamar a las cosas por su nombre, la inyección letal. Bueno, pues yo les decía que pasó el debate sobre la guerra de Irán en el Congreso de los Diputados, y si alguien esperaba conocer algo más, cómo está la situación en el Próximo Oriente, qué papel puede jugar España, pues se habrá quedado las ganas, porque Sánchez se subió a la tribuna no a informar sobre la situación, a lanzar un mitin pacifista, a polemizar sobre otra guerra de hace 23 años contra un presidente, José María Aznar, que salió de la Moncloa en el año 2004. Estamos en 2026. Y en su segunda intervención, como siempre, mostró su rostro más pendenciero, con descalificaciones personales, Feijóo, Abascal, un lenguaje de barra de bar. La mayoría de españoles, evidentemente, están a sus cosas y no pueden seguir toda una sesión parlamentaria. Y eso que se ahorran. Porque esta legislatura, evidentemente, y ayer se evidenció, pues no da más de sí. Es necesario pasar página hasta por higiene. Hay personajes como Patxi López que piden a gritos de verdad la jubilación y que el bloque de investidura no pretende nada más ya que aguantar por aguantar. Sánchez venía a trazar uno de esos famosos muros, ¿no? O estás conmigo o estás con la guerra de Trump. Ahí Feijóo no entró al juego. Esquivó la trampa con una frase bastante bien definida: no a la guerra y no a Sánchez. Y ni una mención a Trump. Y ni un solo atisbo por intentar justificar su guerra o su no guerra. Y a partir de ahí, Feijóo lo que hizo fue poner encima de la mesa todo lo que Sánchez pretende tapar con la bandera de la guerra. Carácter divisivo, conflictivo del personaje, el aislamiento internacional del personaje, lo impostado, lo hipócrita del discurso pacifista, el desprecio al Parlamento, la falta de presupuestos, que no hay. Y lo demás, pues, prescindible, ¿no? Prescindible. Los demás actores desdibujados y fue llamativa la agresividad y los ataques que Sánchez dedicó a Santiago Abascal. Le echó en cara todas las informaciones que vienen publicando, las denuncias del sector crítico sobre los problemas del manejo del dinero de Vox y tal y que cual. Bueno, esto tiene seguramente bastante que ver con las elecciones andaluzas y esas encuestas que ponen a Vox por delante del PSOE en 4 de las 8 provincias, ¿eh? Y hoy se votará el decreto de ayudas que va a salir adelante por el apoyo de Junts y yo me imagino que por la abstención del PP. O sea, el decreto va a salir, voten lo que voten los populares. Pero, en fin, no sé qué van a hacer. Y en cuanto a la guerra, pues pocas novedades, ¿no? Irán ha rechazado públicamente el plan de 15 puntos planteado por Estados Unidos, pone sus propias condiciones: exigir la soberanía sobre el estrecho de Hormuz, etcétera, etcétera. De momento, bueno, las cosas, a ver, no le diré que están tranquilas, porque aquello nunca está tranquilo, pero en fin, no está on fire, ¿eh? Y la comparecencia de Sánchez no es la única que merece ser, aunque le dedique un minuto. Destacada, también compareció en el Senado la presidenta de Redeia, la antigua Red Eléctrica, Beatriz Corredor, que tenía que dar su versión del apagón de hace un año. ¿Se acuerdan del apagón, no? Pues a pesar de las evidencias, de las grabaciones que estamos conociendo sobre lo que ocurrió en las horas previas de aquel apagón, ella insiste en negar cualquier responsabilidad. Y se enfadó mucho con los que la interpelaban y tal y que cual, pero con quien está enfadada esta señora es con la realidad. Porque la realidad que muestran las grabaciones es que en Red Eléctrica se venían registrando denuncias constantes de los operadores por graves oscilaciones del sistema. Esta señora está tan enfadada porque lleva meses intentando por todos los medios que esas grabaciones no salgan a la luz. Y han salido. Amigo mío, cuando tú pones a un amigo o una amiga, además patéticamente sectaria, como es este individuo, frente a una empresa pública de la que no sabe nada, a base de no saber gestionar, de ignorar las denuncias de los problemas, llegan las crisis agudas. Y entonces se busca un culpable al que la responsabilidad de la propia incompetencia le atribuya todos los males. Y se miente con descaro, que es lo que ha hecho. Ahora ustedes me permiten que Pilar Cisneros nos cuenta más cosas de hoy.
Herrera en COPE.
Buenos días. Ángel Escribano resiste como presidente de Indra, pese a la oposición del gobierno, que cuenta con un 28% de participación en el grupo. Aguanta así el cargo, pese a la intención de la SEPI de prescindir de sus servicios después de que Escribano rechazara la fusión de su empresa familiar con la compañía. Trasladan a la prisión de Sevilla II, en Morón de la Frontera, a los dos presuntos asesinos de Francisca Cadenas después de que uno de ellos haya recibido una paliza. Y la juez que investiga el accidente de Adamuz pide explicaciones a DIF por la sustitución de 36 metros de carril en el lugar del siniestro. De hecho, da 5 días al administrador de infraestructuras ferroviarias para que aclare los motivos que llevaron a cambiarla. Y la ley de multireincidencia vuelve este jueves al Congreso. Será aprobada definitivamente después de que el gobierno haya vetado las 2 enmiendas que el PP había introducido. Enmiendas para endurecer los controles para la regularización de migrantes y que suponía un incremento presupuestario.
En el partidazo de COPE, a vueltas con la rodilla de Mbappé. José Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La rodilla de Mbappé a debate. La prensa francesa informa de que los médicos del Madrid se confundieron de rodilla en el examen. Añade que jugó 3 partidos con un diagnóstico equivocado. El Madrid lo desmiente categóricamente. El jugador, que hoy se enfrenta a Brasil, dice que la información no es cierta y que puede que él sea indirectamente responsable. L'Equipe, además, informaba ayer de que con Camavinga pasó lo mismo en el mes de diciembre. El fútbol se ha instalado en un secretismo tan absurdo que no hace más que confundir a todo el mundo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Por primera vez en varios días, Canarias se despierta sin avisos, por fin. Aunque eso sí, se espera algo de lluvia a lo largo de la jornada. Salvo en La Gomera, vuelven las clases presenciales al resto de las islas del archipiélago. En la península, pues volvemos a tener aviso naranja por viento en el sur de Tarragona y en el norte de Castellón. Y aviso amarillo en el Valle del Ebro. Bajan de manera generalizada las temperaturas, sobre todo en el norte y en zonas del interior.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas, también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, Iker.
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Scroll. Playlist. Scroll. Buf. Paso.
Paso.
Tap, tap, pim, audio a mamá,
ja, ja, ja.
Saltar anuncio, scroll. Playlist, fueguito,
paso.
Scroll, podcast, tap, tap, pim,
ja, 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 ja.
Morir.
Una de cada 3 personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bueno, vamos a ver qué tal está Ángela Martial ahí. Muy bien, ¿verdad?
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, bueno, Carlos.
Buenos días. Carlos Dávila también.
No puedo estar mejor.
Esto es. Y Alberto García Reyes, director de ABC de Sevilla, también el comentario de la calle.
Pues como Carlos Dávila.
Exactamente. Y Jorge Bustos, que también está muy bien, nos pone el balón, nos lo centra desde al área pequeña.
Pues mira, el primer centro es si va a conseguir el jefe de la oposición, Pedro Sánchez, la dimisión del presidente andar, porque es que esa fue la estrategia retro de su comparecencia ayer en el Congreso, no a la guerra de Irak de 2003, mezclada con la de Irán, todo lo mismo. ¿Convence a alguien, aparte de los ya convencidos, con esta estrategia? ¿Cómo visteis a Feijóo? ¿Con qué votos saldrá hoy, que hará el PP, en la convalidación de las bajadas fiscales del plan anticrisis, que saldrá con Junts, que se vota hoy? Y luego, pues aquí los contertulios, hay una madre, hay dos padres, la tertulia, hay que opinar sobre la eutanasia de Noelia, programada para las 6 de esta tarde, si nada lo remedia. Si partimos de la base, si estamos de acuerdo en que una chica de 25 años no debería estar deseando la muerte digna, sino una vida digna, ¿quién ha fallado aquí? ¿Ha fallado la familia, el Estado, la ley como está redactada, los jueces, los médicos? ¿Quién ha fallado aquí? ¿Qué precedente legal sienta este caso de eutanasia por enfermedad mental? Bueno, pues es un debate arduo, pero creo que necesario.
A mí me da que la ley no estaba hecha para casos como el de Nueva.
Evidentemente.
La ley está hecha para casos agónicos finales de clara evitación de tramos de innecesarios de sufrimiento.
Por eso siento un precedente peligroso.
Claro, no para gente con trastornos psicológicos. Es que, o sea, alguien con trastorno psicológico, ¿la solución es meterle una inyección letal?
Para mí es una aberración absoluta. Absoluta.
O sea, la cuestión.
Sin ningún tipo de... Y voy a usar la palabra adrede, sin ningún tipo de paliativos. Es una aberración sin paliativos. Y bueno, me parece que la ley en sí misma ya es absolutamente discutible. Este caso concreto me parece que es un fallo de la familia, lo diré así de claro, que el Estado permite. Y me parece que entramos en una deriva muy peligrosa, muy peligrosa.
¿Estamos ante un caso de eutanasia, Dávila, o de suicidio asistido?
Suicidio asistido. Yo no tengo la menor duda sobre este tema. La eutanasia, tú lo decías hace un momentito, la eutanasia exige una condición de irreversibilidad. Es decir, que el asunto sea, que la situación sea absolutamente irreversible, que la persona no tenga situación de seguir viviendo y que además esté en situación terminal. Todo esto no se produce en este caso. Es decir, aquí hay un suicidio asistido con responsabilidad, no sé si penal, pero con responsabilidad sobre las personas que están actuando. Desde luego, el Estado que lo permite, los jueces que lo siguen alimentando y tercero, los médicos. Hay que decirlo de esta forma, claro, aunque a nosotros nos pueda resultar un poquito problemático decirlo así. Pero a mí esto me produce una auténtica indignación.
¿Y a Martialay?
Pues mira, Carlos, yo por suerte no soy ni juez ni médico, pero reconozco que este caso me genera muchísimas dudas y también una honda tristeza, porque al final la vida de esta chica, cuando lees lo que ha pasado, es la vida de una persona que ha sido muy desgraciada. Y sí que comparto con vosotros que yo creo que la ley no se pensó para este tipo de supuestos, de una persona joven con una enfermedad mental y que ella dice y proclama que no quiere vivir. Yo, de verdad, creo que aquí el sistema ha fallado. A esta chica, el Estado la ha fallado, no sé si su círculo más cercano, pero sí que creo que es un precedente muy, muy difícil y muy peligroso.
Bueno, ahora son las 8 y 18, 7 y 18 en Canarias. Hablamos del héroe Merlín.
En estos días, Herrera, todo el mundo propone planes y es normal. Pero, oyente mío, tú tienes los tuyos, ¿verdad? Pintar y arreglar el jardín. Porque si hay un plan que no te quieres perder son los bricoplanes de Leroy Merlin. Tienes ofertas de hasta un 35% de descuento para mejorar tu casa. Lo puedes consultar todo en tienda y web, ya sabes. Leroy Merlin, por supuestísimo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Esta semana en Lidl ahorra a lo grande con nuestros más de 90 productos XXL. 12 Burger Meat mixtas por 6,99, ahorras un 18%. Y 220 gramos de salmón ahumado por 5,99, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen: Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
La salida de emergencia la abre Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, ¿estamos o no estamos ante otra burbuja inmobiliaria?
A ver, la narrativa dominante insiste en un estallido inminente, pero los datos cuentan otra historia mucho menos agradable. No hay exceso, lo que hay es escasez. En 2006 se construían más de 800.000 viviendas al año. Hoy apenas se alcanzan las 130.000. Eso no es un ajuste, eso es un colapso estructural de la oferta. Y mientras tanto, la población no deja de crecer. Rozamos los 50 millones, con incrementos anuales inéditos en Europa y que presionan directamente sobre la demanda. Pero el factor clave no es solo cuántos somos, sino cómo vivimos. Más hogares unipersonales, más fragmentación familiar, menos estabilidad. Incluso con la misma población que antes, se necesitarían más viviendas. La demanda no solo aumenta, además se divide. Y encima, esta demanda creciente, que choca con una oferta bloqueada, pues también afronta costes de construcción disparados, escasez de mano de obra cualificada y una presión fiscal que puede absorber hasta el 40% del precio final. Construir es cada vez más difícil, más lento y menos rentable. Y aquí es donde el relato de la burbuja se desmorona. Una burbuja implica sobreoferta, crédito descontrolado y precios artificiales. Nada de eso define el mercado actual. Lo que tenemos es justo lo contrario, una insuficiencia crónica de vivienda que sostiene los precios muy altos. Por eso, Carlos, esperar una caída significativa de los precios es vivir en Disney. Sin un aumento claro de la oferta o un cambio regulatorio profundo, los precios difícilmente se corregirán. El problema no es técnico, es que es político. Y cuando algo tiene solución pero no se aplica, suele ser porque a nadie con capacidad de cambiarlo le compensa hacerlo. Y eso es un poco sospechoso, ¿no?
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Atención, que esto merece la pena, ¿eh? Si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, el ahorro es automático, sí, automático, así que no lo dejes pasar, ¿eh? Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y seguimos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Es el momento de su COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los macroconciertos de Shakira en Madrid, en Villaverde, siguen ampliándose. La cantante ha anunciado 3 nuevos días, los días 2, 3 y 4 de octubre, hasta alcanzar los 9 conciertos en Madrid desde el 18 de septiembre. Unos conciertos polémicos que han vuelto a enfrentar al delegado del Gobierno, que ya ha dicho que habría que cambiar de ubicación por seguridad, y a la presidenta Ayuso.
El delegado del gobierno tiene la orden sanchista de ir contra Madrid, para eso está ahí. No le verán estar allí para hacer el bien en ningún momento. No van a dudar en intentar boicotear todo aquello que nos viene bien. Utilizan el pretexto de la seguridad para que, claro, a partir de ahí todo sea posible.
¿Qué tal? Buenos días. Hasta.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 26 de marzo, 6 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 vamos con el tráfico.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A esta hora van a encontrar dificultades en ambas direcciones en la Autovía 2, en el entorno de Canillejas, Coslada y Torrejón de Ardoz, al igual que en la 6 a su paso por Aravaca y ya solamente entrada en la 1 en Las Tablas, la 4 en Pinto, A42 en Parla y Getafe y la 5 en los entornos de Navalcarnero y Alcorcón.
Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, aquí lo más complicado de la M30, que se encuentra en plena hora punta, es la parte este, muy retenida entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras. Hora punta para todas las entradas, mejoran la A5 y la A42, pero se complican todavía más las del norte por M11, A1 o esa incorporación del nudo norte al paseo de la Castellana, dirección centro. Hoy especialmente complicada la calle de Alcalá, entre el puente de Ventas y Goya, dirección centro de la ciudad.
Son las 8:26.
Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Cielo más bien despejado y temperaturas suaves con máximas de 17 grados en el centro. Hará viento, de hecho los parques están cerrados.
Europa lo ha dejado claro. El nuevo CLA es el coche del año 2026 y ha logrado la máxima puntuación en seguridad por Euro NCAP 2025. Disponible en versión eléctrica o híbrida. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre qué se siente al conducir el vehículo del que todos hablan.
Star Madrid, concesionario Mercedes-Benz, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la creación de un Comité Técnico de Emergencias en Sanidad Animal y Zoonosis para reforzar la gestión, coordinación y respuesta ante enfermedades de origen animal que puedan poner en riesgo la salud pública y la cabaña ganadera. La iniciativa responde al actual contexto epidemiológico caracterizado por reaparición de afecciones previamente erradicadas en España, como la peste porcina africana, la aparición de otras emergentes, como la dermatosis nodular contagiosa en bovinos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Con el Plan Regenera del Ayuntamiento de Madrid, estamos recuperando espacios donde nunca antes se había podido actuar para hacer nuestras plazas y calles más verdes, accesibles y seguras. Barrios pensados por y para ti. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Semana Santa a la vista. En FTOME Servicio Oficial queremos que disfrutes con tranquilidad. Tienes el pack seguridad con escobillas nuevas delanteras y chequeo por solo 55 euros. Válido en nuestros talleres Volkswagen, Audi o Skoda. Viaja tranquilo, viaja seguro. Pide cita ya en ftome.com y a disfrutar de la Semana Santa.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, fresas de Huertas Españolas caja de 1 kilo a 6,99 euros. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Vives pensando, y si...? Pues solo tienes que decir dos letras, N-O. No, llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-662.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Expósito es la relación y la historia entre España y Estados Unidos, precisamente en estos momentos. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Noticia que, por positiva e histórica, pasa desapercibida. El embajador de Estados Unidos en España y el jefe del Estado Mayor del Ejército inauguran en Toledo, de la mano, la exposición sobre los 250 años de la independencia de Estados Unidos y la historia compartida con España. San Francisco, Los Ángeles, San Antonio, la Luisiana, Florida, Bernardo de Gálvez en Pensacola, el Golfo de México, la estatua de Colón ante la Casa Blanca en Washington, San Luis, Alaska, el río Bravo. El GM, General Amador Enseñat, se remontó a la historia de España en Estados Unidos ya en el siglo XVI. El embajador americano Benjamin León habló de relaciones humanas que se deben mantener por ambas partes, a lo que yo me permito añadir. Conviene recordar que este embajador está recién nombrado por Donald Trump y que, a pesar de la que está cayendo, ni el populismo de aquel ni el oportunismo del nuestro pueden borrar la historia. Exposición. España en los Estados Unidos. La contribución de los españoles y su ejército al surgimiento de una nación. En el Museo del Ejército, en Toledo. Con un buen mapa y un poquito de historia, nos evitaríamos muchas estupideces. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Bueno, Ángela Martialay, Alberto García Reyes y Carlos Dávila, en el día en el que tenemos que echarle un vistazo a lo que fue ayer la jornada en el Congreso de los Diputados y lo que será hoy, porque hoy se vota efectivamente el decreto anticrisis el gobierno tiene la tranquilidad de saber que seguramente va a salir adelante porque Podemos se abstiene, Junts va a votar que sí y a mí no me extrañaría que el PP se abstuviera también, pero no lo sé. En cualquier caso, no tiene influencia en el resultado final. De la jornada de ayer, Ángela Martialay, ¿con qué se queda?
Bueno, Carlos, yo creo que los ciudadanos empiezan a estar cansados del tono y el odazal en el que se ha convertido el Congreso de los Diputados. Me quedo con que el presidente del Gobierno hizo una larga intervención donde quiso volver a hacer gala de ese muro y de esa polarización que tanto caracteriza a la manera de legislar que tiene Pedro Sánchez, con esa agitación, esa vocación continua a tratar de trazar similitudes entre la guerra de Irán y la guerra de Irak, que sí le funcionó a la izquierda en las urnas, y creo que también en el fondo es un intento a la desesperada de movilizar al votante de izquierdas, al votante joven que se le ha ido, curiosamente muchos de ellos, a Vox, porque en la capacidad de gestión, la realidad es que el decreto que va a haber hoy, que previsiblemente se va a validar hoy en el Congreso de los Diputados, vino precedida de una esperpéntica división en el Consejo de Ministros. Es decir, el Gobierno no puede hacer gala de la gestión porque todo lo que afecta a la gestión es algo que es desastroso. Lo vimos también ayer en el Senado cuando tuvo que ir Beatriz Corredor a rendir cuentas por el apagón, por el que, por cierto, nadie ha asumido responsabilidades políticas. Con lo cual, al final, Sánchez hizo pues esa gala de fuegos de artificio, de arremeter contra todos, de tratar de ridiculizar, que es algo que viene haciendo ya en el Congreso de los Diputados al líder de la oposición, y poco más. Es que no, yo creo que de fondo, en el fondo, no vimos nada nuevo que no hayamos visto antes.
A ver, Alberto, ¿qué viste ayer?
Sí, vi algo parecido a lo que vio Ángela Martial. Y a mí me parece incomprensible que Pedro Sánchez siga intentando comparar la guerra de Irán con la de Irak, y porque esto es lo del tocino y la velocidad. No hay ninguna circunstancia, ni siquiera mínimamente parecida, como para poder tirar de ese eslogan en esta circunstancia.
Hace 25 años, vamos.
Eso para empezar. Y en segundo lugar, ahora gobierna él. No puede utilizar eso contra un presidente de hace 23 años, ¿no? Ayer lo que vimos es una exhibición de oposición a un gobierno de hace 20 años, con la de problemas que tenemos actualmente, ¿no? Me parece que y con respecto al decreto de las ayudas, a mí me da la impresión de que lo que intenta Pedro Sánchez, metiendo de rondón el tema de las nucleares en ese decreto, es buscar el no del PP. Lo está buscando desesperadamente para intentar ponerle para intentar jugar otra vez con el relato, más que con las medidas, ¿no? Primero el relato, después la gestión. Y eso es lo que creo que está pasando. Y ahí es donde el PP ahora tiene que posicionarse. Yo entiendo que a favor de que se lleven a cabo las medidas, aunque son insuficientes, pero por lo menos son algo, pero sin ser condescendiente con los trucos del presidente. No lo tiene fácil porque es un mago de la trampa, Pedro Sánchez. Y yo creo que también yo apostaría por la abstención del PP. Creo que es por ahí por donde van a ir los tiros.
¿Y qué cree Dávila?
Pues efectivamente, todo apunta a la abstención. Yo he consultado hace un ratito a quien tenía que consultar y efectivamente apunta a la abstención, salvo sorpresa de última hora. Ayer a mí lo que me resultó es un ejercicio, otra vez, de embuste, de mentira, absolutamente descomunal. Es decir, volvió a apearse de cualquier otra consideración actual y se metió en la guerra de Irak, como si en la guerra de Irak el gobierno español de entonces, el gobierno de Aznar, hubiera actuado positivamente, es decir, hubiera actuado. Hay que recordarlo, porque nosotros tenemos incluso mala memoria, hay que recordar que España no participó para nada en la guerra de Irak. Para nada. Y cuando digo para nada, es para nada. No envió soldados a combatir ni a matar a Saddam, ni muchísimo menos. Lo único que envió, pero ya cuando la guerra estaba planchada, fue un buque sanitario, cuyas armas eran las jeringas y las tiritas. Lo digo de una forma eufemística. Por tanto, vuelve a mentir este personaje, porque efectivamente no hubo ningún tipo de asistencia bélica del gobierno de España, del gobierno de Aznar. En cuanto al tono, yo recordaba festivamente ayer una declaración que hizo hace muchos años un locutor de la radiotelevisión española, que leía los sublimes editoriales del franquismo, en el tardo franquismo ya, y decía y reconocía así, y perdón por el casticismo, lo que les jode a la gente no es lo que digo, sino cómo lo digo. Pues esto a mí me parece que lo de ayer fue el cómo lo digo. Efectivamente, este planteamiento chulesco, absolutamente barriobajero, yo no estoy convencido, de todas formas, tanto como Ángela, de que la gente lo trague. Yo creo que no lo trague. Yo creo que la gente se está tragando sapos absolutamente venenosos, y efectivamente, por eso este tipo hace con lo mismo que hizo Patxi López, estar como si estuviera en la peor taberna de las siete calles bilbaína.
Sí, pero se lo traga la gente muy cafetera. A la mayoría no va ese mensaje, no puede ir. Yo creo que es un mensaje absolutamente defensivo, de defensa del espacio cafetero, para no caer a un suelo imperdonable para la historia democrática en democracia del Partido Socialista. Lo hemos visto en Castilla y León, se ha comido la izquierda con esa jugada. A ver qué pasa también en Andalucía. Me temo que lo tiene peor que en Castilla y León, y que en Aragón, y que en Extremadura. Pero es un mensaje absolutamente defensivo, de salvar los muebles, mantener a los muy cafeteros sin la menor aspiración a las mayorías. Porque las mayorías no están en eso.
Y de convencer a nadie.
Y además yo creo que es un mensaje que no puede tapar ni los múltiples casos de corrupción división que hay y que yo creo que una parte del votante de izquierdas le va a llevar a la abstención cuando haya unas generales. Es un mensaje que no puede tapar la nefasta gestión que ha hecho este gobierno en multitud de asuntos que nos afectan a todos. Es un mensaje que yo creo que tampoco puede luchar contra ese voto femenino que se ha ido perdiendo. Bueno, pues por mala gestión y mala legislación en la aplicación de la ley del solo sí el sí, de las pulseras antimaltrato, en tener a ministros y secretarios de organización del partido que te dice que yo soy socialista porque soy feminista, y luego se descubre que de forma recurrente va a redundancia a los servicios de prostitución. Es decir, yo creo que todo eso que ya viene siendo esta legislatura y la anterior, el no a la guerra no lo va a revertir, pero es evidente que es un intento de movilizar al votante y de posicionarse. Y una cosa es verdad, Sánchez, por motivos internos, yo no tengo duda que por motivos internos e ideológicos, pero fue el primero de los líderes europeos que hizo bandera de ese no a la guerra. Y la realidad es que más de 3 semanas después de que comenzase la guerra en Irán, los líderes europeos, otros líderes europeos, se han ido separando y marcando distancia con Estados Unidos y con lo que está sucediendo. Y él quiso ayer también sacar pecho de esa bandera, de hemos sido los primeros, tenemos que estar orgullosos porque hemos enarbolado la bandera del no a la guerra.
No seré yo quien defienda a Rufián, pero ayer dijo una frase que me parece
que potra ha tenido usted, le ha salido bien esto.
La gran potra de Pedro Sánchez, porque cuando más arrinconado está, siempre hay algo que le permite salir a flote.
Pero vamos a ver, yo creo en todo caso que el eslogan, el lema de Sánchez en estos días no es el no a la guerra, es sí a la guerra. El sí a la guerra. Él está aprovechando la guerra para intentar ejecutar y favorecerse con todo lo que habéis explicado hace un momento. La gente decimos traga o no traga, pero ¿cómo es posible que todavía con lo que ha ocurrido, lo decía Ángel hace un momentito, con lo que está ocurriendo en este país, con la corrupción absolutamente sistemática, con todas las negativas de este gobierno a hacer una administración limpia, ¿cómo es posible que todavía el Partido Socialista esté anclado en el 28%? Hoy nos acabamos de enterar que va a resucitar otra vez el franquismo. El franquismo del 2025 fracasó. Ahora vamos al franquismo del 2026 y ha puesto en la cabeza de eso a Baltasar Garzón. Va a resucitar a Baltasar Garzón. Es decir, otra vez con lo mismo. Antes era la guerra de Irak, pero es que ahora estamos ya en el franquismo.
Hay un dato que es muy interesante. Esto, Antonio, que estás pendiente de las cosas. El PP ganó las elecciones municipales y autonómicas que se celebraron 3 meses después de la invasión de Irak. Sí. Y Rajoy no perdió en la guerra por la guerra de Irak en el 2004. Perdió por los atentados de los 11M, que estaban además precisamente concebidos para intervenir en la política española. Eso no cabe ninguna duda. Y además tú citabas, Antonio, encima la Comisión de la Verdad.
Sí, lo acababa de esbozar Carlos Dávila, y es que ayer se anunció la creación de la designación del juez condenado por prevaricación, Baltasar Garzón, ahora abogado, además, bueno, pues con clientes bastante siniestros, como presidente de esa Comisión de la Verdad, que era una especie de organismo creado al calor de la Ley de Memoria Democrática, que sabes, y hay que recordar, que fue pactada por el Partido Socialista y Bildu, y redactada, por tanto, parcialmente por el partido de Otegi, que incluía en el fenómeno del terrorismo ampliarlo hasta los primeros años de la democracia, de manera que tocara también incluso a Felipe González. Ahora, con esa Comisión de la Verdad, parece ser que lo que se quiere es depurar la responsabilidad y esclarecer desde un tribunal paralelo al ordinario y al Parlamento, seguramente el relato histórico con el que Sánchez consolide su idea de los bandos, de las trincheras, en fin, de la polarización y del muro.
A ver, esto lo inventó Orwell, ¿no? El Ministerio de la Verdad, aquel que se encargaba de reescribir el pasado para controlar el pensamiento y llevar a cabo la propaganda del partido gobernante, que es muy antiguo ya y suena absolutamente distópico. Si a esto le añadimos que quien va a dirigir el Ministerio de la Verdad ni más ni menos que este Ministerio de la Verdad, que ahora le llaman comisión, es ni más ni menos que Baltasar Garzón, cuya ejemplaridad al frente de la...
expulsado por prevaricación de la carga judicial.
Inhabilitado, No es un juez, no es un juez en suspensión, es un juez en inhabilitación. Este hombre no puede volver a la judicatura. Y ahora le rescatan para presidir una comisión que, como vosotros habéis dicho efectivamente muy bien, es una comisión paralela o superpuesta a la que evidentemente querían crear en el Congreso de los Diputados y que no valió para nada. Aquí estamos ya en una operación vintage para sacar por una parte la guerra de Irak con Aznar al frente y luego ya Franco. Vamos a sacar de la tumba última de Franco pues su cadáver para relevarlo por toda España diciendo que ha sido el autor de todas las miserias que han asolado España desde el 75 aquí.
Pero fíjate, yo sí que creo que eso ya al gobierno no le da ni un solo voto. Más actos que intentaron hacer por la conmemoración de la muerte de Franco
y, no le salía
y pasó
ninguno.
Inadvertido, quiero decir. Yo sí que creo que esto es una bandera ideológica, pero que no va a movilizar ni va a darle ni un solo voto al gobierno, más allá de lo escandaloso que sea poner a Garzón, que fue expulsado de la carrera por querer abrir una causa general al franquismo, hay que recordarlo, y luego inhabilitado por las escuchas de la Gürtel, pero la expulsión de la Audiencia Nacional fue precisamente por abrir esa causa general a las fosas del franquismo y que además ahora tiene un despacho en el que factura cuantías millonarias, cuando justo su mujer es fiscal de esa ala de Memoria Democrática, una plaza que se creó ad hoc en el gobierno para este tipo de cuestiones y que no está teniendo ningún efecto en los casos prácticos que se llevan en los juzgados. Más allá de lo escandaloso que es eso, yo creo que esto está amortizado, o sea, no le va a dar ni un voto más al gobierno.
Bueno, y del apagón, ¿qué me decís? Ayer en el Senado, comisión de investigación sobre el apagón, del apagón va a hacer ya un año dentro de un mes, y vea que el apagón, pues que duró más o menos en función de la parte del territorio en la que estuvieras, pero que fue general, es un apagón cubano, por causas que el gobierno se resiste a reconocer. Los audios que se han escuchado en esa comisión y que Beatriz Corredor ha estado durante todo este tiempo intentando que no se hicieran públicos.
Sí, los audios son incontrovertibles, Carlos. Es decir, son audios, es decir, son técnicos que están advirtiendo de lo que va a pasar a continuación. Y pasó de una forma sistemática porque aquello pudo haber pasado unos días antes. Por eso os digo que era de una forma sistemática. Es decir, algo estaba fallando, falló durante todo aquel tiempo para que nos quedáramos durante tantas horas apagados de cualquier tipo de luz y cualquier tipo de resplandor. Yo creo que lo que hizo ayer la ministra, que no sé qué pinta en el Partido Socialista, una señora que tiene un puesto en un registro de la propiedad donde se debía marchar para no seguir diciendo bobadas en la política. Lo de ayer es un acto absolutamente de hipocresía, de mentira sostenida, porque lo que no quieren es aceptar, no que tuvieron un error, sino que la ideología produjo el error. Es decir, esta apuesta por el sol y por el viento será muy bonita, pero al final no cubre las necesidades de todos nosotros. Y eso es lo que pasó entonces.
Sí, es que conviene en estos asuntos creer más en la ciencia que en la ideología, pero bueno,
sin duda.
Parece que ahora es lo que está de moda, ¿no? La ideología vale más que la ciencia. Llega cualquiera que no le ha pegado un palo al agua, sí, desde la ignorancia más absoluta y te da una lección de energía verde y de lo que haga falta. Con respecto a la comparecencia ayer de Beatriz Corredor, yo es que tengo una sospecha que no puedo quitarme de encima. Si la responsabilidad del apagón no hubiese sido del gobierno, sino de cualquier otro, ya sabríamos de quién era la responsabilidad.
Hombre, si hubiera sido de una empresa privada, no tengas ninguna duda.
Eso es. O sea, ya habría un informe concluyente, rotundo, que diría la culpa ha sido de fulano. Que un año después no sepamos y circulen los informes contradictorios acerca de qué pudo pasar, a mí me invita a pensar que el responsable fue el gobierno. o en este caso Redella, Red Eléctrica Española, que depende del gobierno. Y todo lo que está haciendo Pedro Sánchez y el sanchismo, de nuevo, en su magnífica gestión del relato, que es lo único que gestiona el relato, es darle pares y nones al asunto hasta que caiga en el olvido. Es pura estrategia.
Bueno, y hay que reconocer que, y Sánchez, hay que recordar que Sánchez intentó ir contra las eléctricas en esa primera comparecencia que hizo después del apagón. Y dijo que no se podía saber las circunstancias que habían llevado al apagón total y al cero. Y luego lo que demuestran estos audios, que por cierto Red Eléctrica ha tratado de ocultar durante meses, es que claro que los técnicos estaban avisados la mañana del apagón y en los días previos con las oscilaciones que se estaban dando y que no eran las habituales y que sabían que podía llegar a un desastre por la falta de nuclear que había en el sistema. Claro que lo sabían, es decir, estos audios se han ocultado durante meses para que no se culpe al gobierno del apagón y, por supuesto, un año después nadie ha asumido ninguna responsabilidad política por lo sucedido.
¿Pero sabes por qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que ahora, como están apostando por la enucleación de la energía nuclear, por cargarse todas las centrales nucleares, salvo, claro,
menos las de Cataluña.
Salvo las de Cataluña, naturalmente, como lo dices muy bien, pues lo que están diciendo es no poder reconocer que la energía nuclear es absolutamente imprescindible y probablemente la más limpia. Y probablemente, la más ecológicamente aceptable.
Pero estamos otra vez
en la ideología.
Eso es, la ideología por delante de la ciencia y del conocimiento. Es decir, a ver, a usted le podrá gustar más o menos un tipo de energía sobre otra, pero esto no funciona según lo que a usted le gusta. Esto es ciencia pura y dura. Entonces, claro, ahí está pasando lo mismo con el tema de los embalses, de las canalizaciones de agua, todo el sistema hidráulico. Otra vez ideología en un asunto que luego nos trae consecuencias muy dramáticas en muchos casos. Oiga, dejen trabajar a los que saben y quítenle ya la pátina ideológica a todo, a absolutamente todo, para rascar tres votos en fin. Y este es el verdadero problema que estamos teniendo en este país en estos momentos.
Porque Antonio, un año después, sí, la ministra dice que no se pudo prevenir, o sigue diciendo, bueno, sí, que no se pudo prevenir.
Sí, sí, lo dijo anteayer en su comparecencia en la comisión, en la que han aparecido la transcripción de todos esos audios. Cinco minutos antes de que algunos de esos audios reflejaran conversaciones entre el sector y el gestor del servicio, en el que ya avisaban de que estaban sufriendo muchos problemas, incluso se advertía de que podía repetirse todo el verano. Bueno, pues cinco minutos antes de eso, la ministra Sara Gessen volvió a decir lo mismo que hace un año, que todo esto era imprevisible, que nadie podía esperarlo y que para todos fue una sorpresa, lo cual es simplemente una mentira.
Pero oye, de todas formas te digo una cosa, la confesión de la ministra a mí me resulta espeluznante, porque que diga que una situación como esta no se puede prever con la tecnología que tenemos en estos momentos.
O sea, que está diciendo que puede volver a pasar.
Claro, es que nos puede pasar en cualquier momento.
Bueno, o a lo mejor lo que está diciendo es que ella no lo puede prever.
Eso es más seguro. Eso es más
que
seguro.
Que sepa, sí puede, ¿no?
Ya. Yeah.
Las palabras también son importantes aquí. Ella no lo puede prever, o este gobierno no lo puede prever.
Oye, Carlos, Carlos, ¿me permites que me retrotraiga a un tema anterior? Porque me acaba de enviar una comunicación una persona de la que tengo yo todas las seguridades de su fiabilidad. Me dice lo siguiente: el único que envió soldados de forma ilegal a una guerra fue Felipe González, el Partido Socialista, en la guerra de los Balcanes. Recordemos que fueron soldados de reemplazo que murieron soldados en una guerra que no tenía el aval de la ONU.
Bueno, también España, la primera guerra de Irak, envió apoyo naval.
Efectivamente. Soldados. Efectivamente. Es que habría que recordarle todo esto. A mí me da un poquito pena, la verdad, que es que el Partido Popular y Vox, o los que quieran tenerlo, no tengan una mejor asesoría, porque recordar estos casos, ayer le hubieran puesto colorado al asténico presidente del gobierno.
Sí, por cierto, cada día está más. Yo quería fotografía hoy a ABC, no sé si es ABC. Uh-huh. Es ABC, ¿no? Sí, la fotografía de hoy.
La de portada.
¿No? La de, ¿no? Con la cara, el perfil demacrado que tiene esta No sé si le más tenía deportiva o
sí. ¿Tuviste, Carlos?
Tienen motivos para estar preocupados. Desde luego, el inicio de campaña que ha tenido la vicepresidenta, todavía vicepresidenta Montero en Andalucía, diciendo que viene a darle las gracias a los andaluces por ella, lo importantísima que es
prestarse a ser candidata
de la Junta. Bueno, lo ha dicho en los términos que parece que está haciendo un favor a los andaluces.
Eso sí, viene a redimirnos a los andaluces, ¿no? Y a salvarnos a rescatarnos, dijo literalmente.
¿Visteis ayer el marcaje?
Desde la posición de mayor poder de la historia de una mujer en la democracia.
¿Visteis ayer el marcaje del arco cigomático que parece que se le va a romper en un momento? Para mí me parece la calavera de Agapito, un personaje que lo teníamos en la Facultad de Medicina para ponerle un pitillo en la boca.
Es muy descriptiva la foto de portada de hoy de ABC de María Jesús Montero riéndose con Yolanda Díaz y la cara del presidente de aquí no estamos para reírnos, ¿eh? Yo la recomiendo porque creo que es casi una viñeta humorística.
Y eso sí, que Pachi se vaya otra vez a Altos Hornos de Vizcaya.
Bueno, yo creo que ya no se va a ningún lado ya, Pachi.
Porque no lo van a admitir. No, es que no lo admite.
Ya está chicharrado.
¿Dónde van a admitir? Exactamente, ya está chicharrado de por sí, ¿no? No hace falta que... Mira, esto es Hermanos Costaleros. Mira qué bonito. Mira.
Abel Moreno.
Este es el trío final de la marcha. Es donde están encriptados los secretos de la belleza de una composición musical de este tipo, de la música cofrade. Ahora, vámonos, venga. Venga de frente. Que lo paséis muy bien y tengáis un maravilloso jueves de pasión. Adiós, adiós, adiós.
Adiós,
adiós, adiós, adiós, adiós. Papá, ahí quedó. Y ahora, damas y caballeros. Estamos con Zarzalejos. Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, el plan de hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días de nuevo. El plan hoy es, fíjate, celebrar. Tenemos que felicitarnos por la buenísima salud de la banca privada en España, en concreto por los premios que ha recibido CaixaBank.
Pues dame detalle de esos premios.
Venga, vamos allá. El mercado de banca privada en España goza de buena salud, gestiona un total aproximado de 900.000 millones de euros. CaixaBank Wealth Management, el área de banca privada de CaixaBank, ha recibido, Carlos, dos nuevos premios internacionales de la revista especializada británica Euromoney, la de mejor banca privada en España 2026 por octava vez. Y el de mejor banca privada en gestión discrecional de carteras en España 2026. Premios que, junto a los otorgados a su filial en Portugal, suman un total de cinco galardones en esta edición de los prestigiosos Euromoney Private Banking Awards 2026. CaixaBank se consolida así como entidad pionera e innovadora en productos y servicios. Ofrece un servicio de alcance más amplio que el tradicional de banca privada. Engloba todos los segmentos, servicios y capacidades de la propuesta de valor en gestión de patrimonios.
Reconocimientos que refuerzan a CaixaBank, su posicionamiento como referente en gestión de patrimonios y avalan la solidez de su modelo.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero darse cuenta de que la que tienes no está conectada ni homologada cuando ya estás tirado en la carretera es peor.
Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo pro profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre